Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, viejo?
Muy bien.
¿Cómo le va?
Muy bien, y veo muy bien a Ricardo.
Además. ¿A Ricardo? Sí, ¿también? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo quiere tirar ahí a la...?
No lo veo en un gran momento. Lo veo en un buen momento. No, creo que no es por... Lo veo en un gran momento, en serio, sinceros de corazón. Le sienta bien la madurez.
Yo le creo, me parece imprudente lo que está haciendo.
Sí, claro, está. No,
lo que está haciendo es checarlo.
A diferencia de Maduro, que lo hace de una manera directa y sincera, ¿verdad? Con honestidad intelectual, y te dice el que se mete. El que se mete con Venezuela se seca.
Se seca, claro.
Y a nosotros no nos la contó nadie.
No.
Esa. Nos metimos con Venezuela.
Sequía histórica.
Quien se mete con Venezuela se seca. Elon Musk.
Y bueno, y a diferencia de eso, Joel, nos damos cuenta que lo hace por la contraria, el macro, ¿verdad? Le da para adelante y lo seca, señor, que es una forma mucho más resentida de secar al otro, ¿verdad? Es la forma...
Yo soy resentido, soy rencoroso, sí, pero en este caso no tiene nada que ver.
Lo dijo bien. Dije... No se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
Es envidia. Tiene que ponerse una pulserita roja. A mí la gente que tiene pulserita roja sabe lo que me genera.
¿Qué?
Envidia.
Porque hay gente que cree que hay mucha gente sintiendo envidia por ella.
Exacto. Y eso me da envidia. Me da tremenda envidia.
Es la pulserita autocumplida.
Totalmente. Claro, lo veo y digo, pa, qué envidia. Pensar que el resto solo le caes mal porque te envidia, digamos. O sea, porque envidia tu posición y tu vida. Entonces, es una me da mucha envidia. Me da mucha envidia estar así de blindado. ¿No?
Está bien. Se entiende muy bien lo que está diciendo.
Y bueno, y entonces pues, yo veo gente con pulserita roja y digo, qué envidia. Qué envidia, tan hermético. No le entran ni las balas, son impermeables.
Me parece que no se usa más en los autos nuevos.
A prueba de balas como el de Donald Trump, señor. Que es un cráneo a prueba de balas.
Sí, en los autos.
La saca con las orejas. Vio que se le sumó Kennedy.
Ah, sí, ah, porque, Bobby.
Porque le vio cosas de su familia.
Después del balazo de Kennedy, es verdad, tiene sentido.
Este tiene cosas de mi familia, dice, lo encontró familiar después del atentado, señor.
Es el bobo hijo de Bobby.
¿Qué dice?
Le dice el bobo hijo de Bobby.
Ah, no, pero está como para volver a la escuela, Lionel. Va a ser el más popular. Creo que va a conseguir el pico de popularidad en la escuela, ¿eh? Sí. Está muy, muy bien.
Puede ser el Bobby, hijo de Bobby, fino. Pero no se va a entender, porque le dicen Bobby también a este.
A este sería el Bobito, para darle el diminutivo.
Está bien, es mejor Ricardo.
Bobito, señor. Bobito.
Vio que anda bien Ricardo, anda brillante.
Sí, Bobito Kennedy, señor.
Sí, que tenía una tercera candidatura, que en un momento llegó a cosechar hasta el 10% en encuestas.
Sí, llegó a estar muy bien, sobre todo cuando el Muñe estaba.
Sí, sobre todo, sí. Y después de la bajada del Muñe, se bajó él y se fue ya a un acto con Trump ahí en Arizona, ¿sí? O algo ya.
Se blanqueó trumpista.
Sí, bueno, pero para un Kennedy es tremendo, ¿no?
¿Qué?
Un Kennedy republicano.
Y bueno, la deriva de él venía para ahí. Empezó queriendo competir en la interna demócrata y terminó abrazado a Trump.
Bueno, todo ha sido...
Aceleró el futuro.
Todo ha sido así, claro, señor. No se olvide que estamos en la sociedad cuántica. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, señor.
Un Kennedy republicano es muy propio de la sociedad cuántica.
Uh-huh. Claro, el Kennedy líquido no llegaba hasta ahí, pero el cuántico...
Claro, lógico. El Kennedy de líquido no te salta de recipiente a recipiente. ¿Eh? Esa pavada del viejo de mierda de Bauman, con la que robó tanto tiempo y que ya está perimida, ¿verdad? Ese líquido, ¿sabe lo que le pasó a ese líquido? Se pudrió la sociedad líquida de Bauman. Acá estamos en una sociedad cuántica donde, si sabés dónde está... no sabes a qué velocidad viaja. Y entonces no sabemos a qué velocidad viaja Kennedy porque sabemos dónde está. Apareció.
La otra. Ahí está.
La otra. Y casi ahí no era onda, ¿no? Ahora es partícula. Bueno, es lo que le estoy diciendo, señor. Hace mucho tiempo que estamos en la sociedad cuántica. ¿Le tiro otra a la sociedad cuántica?
Sí.
¿Le tiro otra?
Sí.
El dueño de Telegram, Pablo.
Sí. Pablo Durov. Después le dice Pablo a usted. Pablo. Sí. Es una combinación de su nombre y su apellido.
Pablo, señor.
Pablo Durov.
Pablo, ¿vieron lo que le pasó?
Sí, aterrizó en un aeropuerto de segundo orden de París y lo detuvieron.
Esa es la última escena. ¿Pero de dónde viene esta película? Pablo se vende su Telegram, digamos, ruso. Él tenía un Telegram ruso primero.
Una red social rusa, la más...
Bueno,
sí.
A eso.
Una especie de Facebook ruso. Más
bueno, bien. Ahí está. Exacto. Bueno, está bien. Facebook, sí. Lo sí. que vendría a ser... sí. Facebook, ahí está. Está bien. Facebook ruso, ¿está? De Mark Zuckerberg.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Dice, no, acá me quieren controlar todo, dice, en Rusia. ¿Qué hago? Vendo, me voy y armo una plataforma de mensajería libre, en el mundo libre.
Claro. Que afuera del alcance del oso ruso.
Correcto. Y de estas autocracias que tan mal le hacen a la vida liberal y democrática de la humanidad, ¿verdad? Y que tanto agreden y tanto amenazan nuestras libertades. Bueno, ¿qué le pasó? Terminó preso. Es espectacular.
En el mundo libre.
Exacto. ¿Y quién está preso en el mundo libre? ¿Y quién reclama por él?
Rusia.
El Kremlin. ¿Qué hacen esto vos? Encierran gente. ¿Y por qué cayó preso? Y dice, no, pero capaz que tocó un menor algo. No. Por facilitar
porque no entrega los datos, ¿no?
Está correcto, porque no le da una puerta trasera. No le da una puerta trasera al gobierno. ¿Cómo no nos dejas controlar todo eso ahí, tu mensajería? No, esto está encriptado, no te doy la puerta trasera. Ah, bueno, entonces va preso. Porque sos cómplice de todas las cosas ilegales que suceden en tu plataforma. Lo cual, bueno, terminaría con todos presos, ¿verdad?
Todos los dueños de plataforma.
Claro, por lo tanto, volvemos a esta cosa de que Maduro no está tan lejos de la Unión Europea. No está tan lejos.
Son prácticas maduristas.
100% maduristas, 100%. Yo para mí, le digo, Maduro...
Madurón es el presidente de Francia.
Claro, Madurón. Madurón. Jean-Jacques Madurón. No sé, ¿cómo se llama?
Macron.
Sí,
el nombre
me acuerdo
Macron.
El nombre.
Se lo tenemos por el apellido.
François Madurón. Bueno, y entonces, ¿qué le pasa a
Emmanuel,
ahí está, Emmanuel Madurón. ¿Y qué le pasa a esta gente? Están en plena eclosión de la sociedad cuántica, señor. Miren, este huyó hacia el mundo libre con su idea y su plataforma de mensajería y termina preso en el mundo libre porque no cede ante la presión de los gobiernos centrales de darle toda la información y dejarlos que bichen ahí adentro de su plataforma, señor. Es espectacular. ¿Y dónde va a refugiarse de todo esto? En Dubái, también, el mundo libre. Todo es incongruente. No hay nada que tenga sentido, señor. Es espectacular. Y desde Rusia diciendo, mirá estos injerencistas, dice, cómo es increíble esta gente, cómo mete preso a un ciudadano que está dándole a la sociedad herramientas con su creatividad. Rusia dice eso. Capaz que me divierto solo yo.
Es un gran momento.
Es un gran momento del mundo, señor, completamente enloquecido, ¿verdad? Adentro, bueno, los franceses están cuidando la democracia de esa forma, encarcelando gente, acusándolo de haber participado o de haber facilitado una cantidad de tropelías que se cometen a través de su plataforma. ¿Cómo? A través de cualquier otra plataforma. Es como decir, ¿cómo meter preso a Zuckerberg porque alguien vendió órganos en Facebook?
Le dirán, la diferencia es que Zuckerberg, si la justicia le ordena revelar los datos, en principio lo hace, aunque
sí,
el encriptado de punta a punta no sé cómo funciona, ¿no? Ahí entraría un poco en duda todo eso.
Incluso si no le ordena, también lo hace. Eso,
sí, entrega
cuando
fácil,
se lo dice nomás, ya va, entrega todo.
Entrega.
entregan todo lo que haya que entregar. Bueno, pero en definitiva esa es la situación actual del mundo libre. Uh-huh. Para que todos lo tengamos claro. ¿Y qué estaba diciendo Leonel? Que ya ni me acuerdo, señor. Eso, que Maduro, yo para mí tendría que tratar de ingresar a Venezuela en la Unión Europea. Eso es lo único. Que
pedir ingreso a la Unión Europea.
Sí, pedir ingreso, exactamente. Pedir ingreso.
Postularse.
Suspendido el Mercosur, pero con pedido de acceso a la Unión Europea.
Exacto, es correcto.
Se ponerse en la fila atrás de Albania, no sé quién es el que viene último en la fila. Ponerse
mandar a la Delsi y vamos a secar a Elon Musk. Vine a secar a Elon Musk. Como fue Pedro, vine a que hagan mierda a quién era que vino ahora.
¿Quién?
A Sanguinetti, ¿a quién? Pedro, cuando se le sumó a la calle Pou, fue con una con un objetivo
sí,
claro.
Sí, sí, hacer mierda a Tabaré Vázquez.
Exacto. Y bueno, pues demoró, pero al
pero
final...
pasó.
Exacto.
Sí.
Y después, y ahora no sé a quién viene a hacer mierda, señora.
Bueno, fue una declaración de octubre en aquel caso. Capaz que hay que esperar esa instancia.
Ah, bueno, hay que esperar el día de la...
Sí. Se lo dijo Pablo da Silveira en la previa de la conferencia, una conferencia que iba a dar la calle Pou ya derrotado. Y estaba complicada la cosa. Y era raro lo de Pedro, porque la calle Pou se iba a mostrar derrotado porque sabía que no tenía chance.
En el balotaje,
sí, era raro.
Era como un 45, había sacado.
Claro, pero aparte estaba muy sobregirado para lo que se estaba viviendo en ese momento, que era una derrota, ¿no? Era como que alguien vino sobregirado con una sellada. Y dice, ya perdimos, Pedro, estás pasado.
Sí, sí, pero bueno, por eso. Y ahora es más o menos lo mismo. Nadie entiende muy bien. ¿Por qué viene con esa actitud y cuál es la actitud que trae, señor? ¿Y cuál es el objetivo?
Sí, y empezó ya a reexplicarse y explicarse y reexplicarse de por qué está ahí.
¿Por qué? Sí, estoy acá, vine para no sé cuánto.
Sí, es raro eso ya.
Por eso. Dice, pero no se vayan a pensar que... Y todo el tiempo, y ya dio una nota, hoy sale una nota del Observador, que no la leí todavía, pero hay molestias en Cabildo Abierto. No, eso siempre hay molestias en Cabildo Abierto. No, lo que digo es que... ¿qué pasó? Toda esta semana una polémica subatómica entre Bordaberry y... O los adláteres de Bordaberry y Ojedita detonada, catalizada por ¿quién es quién?
Ah, sí, sí, claro, por Gustavo Nascayán.
O el otro. Porque nunca sabemos quién es quién, ¿verdad? Ahí, ese es el truco de
nunca
ese
en mi vida vi quién es quién, pero me fascina como pocas cosas el final del programa en la voz de Ricardo Ley.
Gustavo Nascayán, quien les habló, les saluda y les recuerda que esto ya es historia.
¡Ay! Y mañana ya es hoy. Es parecido, guarda.
No, el cierre de Gustavo Nascayán.
Siempre
es tuvo
en la época analógica, pre-internet, una capacidad de distribuir frases que decían los entrevistados a los medios. Y los medios, que somos unos haraganes bárbaros, levantan todo ahí. En este caso levantaron algo que si uno rasca, no es lo que dijo Ojeda. ¿Está hablando de turismo?
Estoy hablando de lo de la intendencia.
Turismo, cuando dijo cuando lo aprieta, porque claro, lo que tiene Manescaian es que tiene tiempo para insistir y buscar ese titular. No
es
le importa el rendimiento televisivo. Se puede transformar en un embole su búsqueda semántica de arrancar una frase que sea titular, pero él lo va a hacer porque ese es su deporte. Y entonces a Ojeda le sacó podría ser un gran candidato a la intendencia de Bordaberry.
Y lo detonó, señor, y detonó una polémica.
Es lo que hace
Manescaian. Pero con los haraganes de los alcahuetes de Bordaberry que no escucharon ni leyeron lo que dijo Ojeda, porque Ojeda no dijo eso.
No, de hecho en la transcripción se nota que no dijo eso.
Ah, son los haraganes. Alcahuete y Bordaberry son los haraganes. Bordaberry por ahí.
No, porque ella ya estaba ahí. Él lo que hace es catalizar una química que, bueno, ya estaba ahí circundante, ¿entiendes? O sea, esa colisión. Estaban esperando una excusa para colisionar, exacto.
Es un sabueso de detonadores latentes.
Exacto, eso mismo. Él va apretando todos los detonadores hay uno que hace explotar, señor.
Todo lugar donde sospecha que hay un detonador martilla cada centímetro cuadrado del
suelo. Ya te aprieta todos los botones, ve botones, cualquier tipo de botón va y lo aprieta. Ese es el periodismo. Ella es el periodista, señor. Dice entonces, la cosa fue así, mire, lo de que desencadenó que los cinco dirigentes salieran en bloque a responder a Ojeda fueron sus dichos en el programa ¿Quién es quién? Sí. Donde fue consultado si los colorados tienen candidato a intendente en Montevideo. Ojeda, no que yo sepa, si vos sabés de alguno, contame.
Le dice Ojeda.
Si le dice Ojeda a Vanessa.
Está fino Ojeda en la cortina.
¿Quién es quién? Ojeda. Claro, eso se lo da el gimnasio.
Sí.
Eso se lo da el gimnasio, eso se lo da el gimnasio. Jugos. Sí, el jugoso le da mucho la corta ahí.
El profe jugoso.
Tiki, la cortita. Exacto. No le gana a nadie.
No, porque es de barrio ahí, y de gimnasio, y de club, y ella es el crack de los bailes. Sí. Es así. Bueno, Gustavo Escaián, conductor de ¿Quién es quién?, dice, hay uno que no participó en las internas, que ahora volvió al Partido Colorado. Le dice, bien, pero él, ojalá, le dice. Ojalá. Y Escaián le dice, ese uno, ¿le gustaría? Le dice, vio que no se lo quiere nombrar, quiere que lo nombre el otro. A mí me parecería bárbaro, el tema es que... Estoy hablando de Bordaberry, dice Escaián, que ya vio que le estaba por dar un aneurisma a uno de sus colaboradores, ¿verdad? Y se le avisaron que había dos viejas desmayadas mirando Canal 5 en ese momento, porque no estaba... Escuchame, tenemos dos derrames cerebrales, el señor además de 92. Por favor, aclará, le dice,
nombre,
por la cucaracha. Estoy hablando de Bordaberry. Sí. Y Ojeda le dice, está claro, no es una pregunta para mí esa. No dijo nada, pero acá es donde hay que destacar el efecto que genera Vanescaián, señor.
Sí, hay que destacar. Sí, una persona hay que destacar. Pasan los gobiernos y no, sigue manteniendo.
Es su superpoder.
Ese programa de forma inexplicable en Televisión Nacional, hay que destacarlo siempre.
No lo valora.
Tiene una cintura oficialista, tiene, que es una maravilla, hay que destacársela, ¿no? Le cambia el péndulo de gobierno y mantiene.
Porque tiene un valor periodístico, ya está quedando claro quién es quién en esta conversación, ¿verdad?
¿Y quién lo logró? ¿Gustavo Vanescaián?
Es un envidioso, ¿sí? ¿Quién lo logró?
Duda,
Gustavo Vanescaián, que saca la verdad a flote, señor, aunque la verdad no quiera salir.
Con forceps.
Correcto. Mire esta verdad, ¿a dónde la fue a buscar? La fue a buscar al Titán, al que bajó a bichar al Titán, y señor, es espectacular, ¿dónde la trajo?
Sí. Hay que valorarlo.
A pesar de que Ojeda aclaró inmediatamente, siguió aclarando Ojeda, que no puede decir por tercero, ya es tarde, Ojeda, ya está. ¿Sabes lo que te pasó? Fuiste vanescaianizado.
Sí, señor.
Ojeda, eso es ser vanescaianizado. ¿Está? ¿Que a usted bien. Alguna vez lo vanescaianizaron? No, porque no es importante. Solo le pasa a los que son importantes, son vanescaianizados. Has sido vanescaianizado, Ojeda, tan rapidito que eso de palabra. Entonces dice, aclara inmediatamente que no puede decidir por terceros y que falta mucho para mayo y que no quiere desmerecer a otro, que capaz que tienen ganas, que hoy por su rol, ya no, nada de esto nos importa. Por su rol tiene que ser Vanescaián, ya estaba mandando el titular. Mientras Ojeda decía todo esto, Vanescaián estaba.
Sí, ya lo tenía escrito.
No, estaba con el celular, ya no
hablando todos los diarios. Canal 5 y Diamante FM.
Es un nombre interesante y obviamente me encantaría que estuviera en la nómina de posibles, por supuesto, termina diciendo Ojeda, que ya nadie lo estaba escuchando porque había sido vanescaianizado. No, claro.
Además tiene la típica reacción del entrevistado de Vanescaian, que se da cuenta que es lo que quiere, claro. Vanescaian, al final se lo entrega para
lo
poder
entrega,
cambiar de
exacto.
Tema.
Ay, no, que no. Nadie le dice
pero
que
me
no
dijiste que...
Nadie le dice que no Vanescaian. Lo dijiste todo Vanescaian. Sí, pero vos asentiste con la cabeza, así que va de titular. Espectacular.
Hay un detalle además, Darwin, que hay que fijarse, hay que disfrutarlo, hay que valorarlo. Es el programa de entrevistas con la mesa más pequeña del mundo.
Lógico.
Porque
hay una cercanía.
Hay una cercanía muy importante. Sí. Que hasta hace muy poco tiempo, no sé si ahora, mantiene la mampara de la pandemia.
¿Estaba con la mampara? Yo no sabía.
No sé si ya la sacó, pero hasta hace poco la tenía.
No, prácticamente
había mampara.
No, no, mampara.
Había mampara en la mesa chica, era espectacular.
Prácticamente le rascás la barba con la nariz.
Sí. Si te vas para adelante, sí.
¿Cuánto ves esa porquería? Está en YouTube.
Bueno, y entonces. ¿Qué pasa? El da. ¿Y cómo lo interpretaron esto? En la otra parte, en la otra ala del partido.
Sí, claro, son alas, recordemos.
Porque son alas, ¿verdad? El Partido Colorado tiene alas, señor. Y ese ojalá acepte, ese fue el titular, ¿verdad? El titular fue ojalá acepte. Ojeda apoya que Pedro Bordaberry sea candidato a la intendencia de Montevideo. Es un poco forzado el titular, ¿verdad? Uno lo tiene que admitir. Pero me gusta para el lado que lo están forzando. Está bien, Pedro, bueno, anda medio vivo en el Partido Colorado y también algo de ello tiene que haber, ¿no?
No,
algo.
Y bueno, y es una lectura que no es descabellada de la jugada de no participar de la interna. Podría ser una motivación. No estoy convencido que sea el caso de Bordaberry, pero muchos dirigentes es eso. No participan en la interna porque después a la departamental tienen que ir por el partido de la coalición republicana y para eso tienen que no haber participado en la interna de otro partido.
No, yo para mí que Pedro porque no quiere
participar con el nombre.
Competir, sí, claro. El macro acusa a Araganes a sus alates nomás. El macro Araganes, Pedro. Que no quiso competir, señor. Llegó después, hola, ¿qué pasó? Ah, mirá vos, ya habían hecho las internas. Oh, qué tarde llegó. Bueno, voy adelante en toda la lista de Senado, ¿está? ¿Y esto de dónde salió?
Y está bien donde va a arrancar el periodista.
Se dio vuelta, ya lo está empezando a valorar. Lo
mecanizaron.
Sí, sí, en el sentido de que hay mar de fondo ahí.
Por ella.
Ahí lo rascan un poco a Pedro, que viene bien, y más diferencias tienen Sanjurjo y su vida, le tira, que es la que le están tirando. Oje, ya la escuché esa, pero la están tirando ahí ahora, entonces la tira Bordaberry también, o sea que hay como no sé, como una molestia latente de
a qué vino. ¿Cómo no? ¿A qué vino Pedro? Si se le subió al avión y dice que son que están sentados en butacas contiguas y que cada uno tiene un ala del mismo tamaño, dice Pedro, que tiene cero voto. ¿Pero de dónde saliste? ¿En qué momento esto se transformó en un avión con dos timones?
Sí, pero hay riesgo de que le saque más votos en sus listas que en las otras, ¿no? Para Ojeda.
Bueno, entonces dice que, momento, porque Ojedita está, se muestra como contento, como perro con dos alas, ¿no? Como pollo con dos colas. No, como perro con tres calas. Como perro con tres palas era. Como pollo con tres alas. Eso es. Ahí llegamos a la metáfora de la metáfora. Uno quería hacer una metáfora de la metáfora más o menos válida, de acuerdo a esta cosa de las dos alas y no sé cuánto. Bueno, y le surge una tercera ala que a Ojedita lo deja contento, que se la tiraba en Escalán. Que es mirá, ¿y por qué no tiras a la tercera ala? Anda para la tercera ala, que es en mayo, ¿verdad? Y está bien que le demos a la metáfora del pollo, además, porque Ojedita. Seguro le da duro al pollo.
Al huevo seguro.
Y al pollo también. Sin piel, después de entrenar.
Seguramente.
Por eso. Entonces estamos todos dentro más o menos de los parámetros.
Ojedísticos.
Sí, exactamente. Estamos dentro del mundo de Ojedita. La relación entre vamos Uruguay y el sector encabezado por Pedro y el candidato del Partido Popular, la presidencia Andrés Ojeda, está tensa. Dice. Yo diría que está trabada. ¿Verdad? Está toda apretada, casi estrangulando cualquier posibilidad de circulación de oxígeno. Yo iría más por ese tipo de metáforas, ¿verdad? Y lo revela la relación en bloque de los principales dirigentes que rodean a Ojeda en su retorno de la política. Luego de que el presidenciable se refiriera a una eventual candidatura de Bordaberry y a la intendencia de Montevideo en mayo, bueno, se refirió arrinconado, ¿verdad? No se refirió, le sacaron esa referencia.
Lo refirieron.
Fuera apremiado hasta entregar. Declaraciones.
Claro, se la sacó como un mago saca los pañuelos de la galera, pero del culo de Ojeda le sacó esa referencia, señora.
El mago Gustavo.
Sí, fue vanescayanillado, todo vanescayanillado. Que Pedro está concentrado, Tabaré Viera dijo, Pedro está concentrado en tener el mejor Senado y la mayor cantidad de diputados. Eso dijo. Y Germán Coutinho replicó el mensaje en redes sociales y pidió no distraernos en otras cosas. ¡Oh! Que no nos distraiga. Ese gran claim, ese gran eslogan imposible de esta época a la que hemos llamado la sociedad cuántica, ¿verdad?
2 segundos promedio de atención en los videos de redes sociales.
Bueno, no me extraña.
Que no alcanza, no entra el claim en los 2 segundos.
No. Uno ya está mirando un video de un mono que mira un video, señor. Es espectacular. Ah, me encantan los videos de mono que miran video. Y no puedo dejar mirar videos de mono que miran video. Ahí me pierdo en un agujero de mono. No me extraña que más y más políticos se plieguen a ese mantra vociferado para una sociedad que no logra concitar la atención más de 8 segundos en nada, ¿verdad? Uh-huh. Que no nos distraigan, que no los distraigan, que no los ¿de qué? Me mataron, no sé. Gritamos que no nos distraigan tantas veces que al final no sabíamos bien en qué estábamos antes de empezar a reclamar, ¿verdad? Por las distracciones. Bolaberry también compartió en su cuenta X el tuit de Viera. Al igual que Walter Servini, el coordinador ciudadano, mientras que Ariel Gourmet, algunos ni siquiera escribieron, ¿vio Joel? Para abonar su teoría de la araganería.
Bueno, Bolaberry muy aragán porque ni siquiera había visto bien lo que había dicho Ojeda. Ya se tiró ahí, después se corrige, ¿no?
Sí, se corrigió.
Sí.
Bueno.
Dijo, ahora vi lo que dijo Ojeda, no dijo él, sino que le preguntaron. Pero primero tuiteó, ¿no?
Sí, el país da manija ahí, el país da manija fuerte ahí. Uno se siente un poco manijeado por los manijeros para dar manija, ¿verdad? Yo también. Así es la cantina. Así es esta cantina llamada democracia. Siempre hay gente que le da manija a los manijeros, para que manijen. ¿A quién hay que manijar? A los manijeros. Eso es lo que hay que manejar, ¿eh? Manejar los manijeros y echate para atrás, hace dulce, dormí tapado, que ¿okay? Van a hacer todo por acá en la cantina de la democracia. Parece igual que no lo llaman para los actos.
Correcto.
Ojedita.
Que él dijo, invíteme y no le invité.
Sí, dice, estoy, mirá que estoy, Eva. Dice, sí, tata, te avisamos. Y no
evidentemente hay un
y
grupo.
No lo pone en los carteles de Gourmet.
No. Claro, hay un grupo y que Gourmet está, que no lo pueden ver a Ojeda, ¿no? Dentro del Partido Colorado no se lo fuman y que son los que fueron rápidamente con Bordaberry. No sé si le pidieron a Bordaberry, por favor, que venga para ir con él, o si Bordaberry, bueno, ya tenía las ganas y se unieron a él, pero ahí están todos esos que tuitean que se ve que no pueden con Ojeda.
Exacto, ahí está.
No quieren con Ojeda, eso es lo que...
Sí, y dice que le dijo, que lo inviten a los actos, dijo. Ojeda propuso a los tres cabezas que encabezan el listo al Senado. Le vengo a proponer que me inviten a los actos. Candidato presidente.
Es increíble.
Le dice que no, que al final no lo están invitando. Dice, nadie recogió el guante, dice. Hay más chances que lo recoja Scioli, el guante ese, a que lo recoja alguien del partido. Digo, Scioli por la de...
La probabilidad del 50%.
Sí, exactamente, sí. No, claro. Tiene muchas menos probabilidades, pero sin embargo hay más chance. Y dice que está, que no aparecen, tampoco aparecen los carteles, ¿vio? Gourmet se aparece con Bordaberry en los carteles. Uh-huh.
Estoy viendo un par, sí, ahí la nota de...
Gourmet sigue mandando carteles. Sí. Tiene un canje, evidentemente, con los carteles. Ahí hay un tema.
Compró paquetes para toda la campaña.
Claro.
En el momento en que no tiene que declarar.
Sí. Hay que ver si le da trabajo a los enanos esta vuelta, ¿eh?
Los carteles a la altura de la gente. Sí.
Fue
menos.
Muy linda la iniciativa. Bueno, él ganó el voto.
Infantil.
De menor de 1.50 m. Abajo de 1.50 m.
Muy poca gente abajo del 1.50 m.
Bueno, pero si hubiera un muñeco de Madonna en la democracia, digamos, de ellos como en el pelotero. Ajá. Si la democracia fuera como el pelotero y solo pudieran votar los que pasan por abajo del muñeco de Madonna.
Ganaba Gourmet,
exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces hay que ver. Está, eso, amigos. Y por otro lado, hoy
le van a comer la Secretaría
General. No sé si se han dado cuenta, pero esto es en pocas palabras.
Elecciones.
Uruguay no se decide.
Le cerraba ahí que era interesante, me parece, pero para el futuro, para ver cómo esto pasó con Sainete, que le comió la Secretaría General del Partido Colorado.
El ganador de la interna.
Le dominó al Partido Colorado y es lo que van a querer. Van a querer agarrarle la Secretaría General del Partido Colorado y ir corriendo a Ojeda, que va a tener un cargo.
Para senador, que
claro.
Lo quieren talvizar.
Y bueno, más o menos. Ya lo están talvizando un poco,
lo
¿no?
quieren talvizar, sí.
Un poco más fuerte, porque ni siquiera invitarlo a los actos es un tanto más fuerte.
No, impresionante. A Talvi lo invitaban a los actos.
Sí,
menos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, esto...
Se tenga que pedir el presidenciable que lo inviten a los actos de las listas que lo proponen como, como presidente, es un poco raro.
Sí,
no es no es ortodoxia.
Lo último, dice Facundo, va a ser robarle la creatina. Y ahí
sí, bueno, no, ahí es cuando ahí se pone bravo, ahí no le toque la creatina, ojerita. Ya lo vamos a ver a Pedro todo.
Ahí sabemos que arrancó la guerra.
Empezó la guerra fuerte cuando lo veamos. Bueno, Orgi salió a probar su puntería para el sarcasmo y la ironía, ¿vieron?
Sí, lo vi. No anda tan bien.
Algo que ya de por sí y en el vacío no es muy recomendable para un candidato presidente. En general, de los primeros consejos que se le dan a los presidenciales es no pruebes con el sarcasmo y con la ironía, no cae bien. Pero hacerlo sobre Venezuela en este momento es como probar el remate a tres dedos tirándole pelotazos a un panda bebé. A ver, párate.
Ahí comando.
Panda bebé, voy a probar el remate a tres dedos. ¡Bam! Y le revienta la cabeza. La gente no se lo va a tomar a bien. A eso quería llegar, a que la gente no se lo va a tomar a bien.
No, las chances de que se lo tome mal es
claro, mal. Exactamente. Te vas a hacer blab, no por los motivos más promisorios. Digamos,
ahí lo tienes, ¿verdad? Si quieres.
Si el presidente de la República va a viajar en septiembre a Nueva York y va a volver a insistir, va a volver a presionar en lo que él mantiene y entiende que fue un fraude electoral respecto a Venezuela, ¿cómo lo ve esa actitud, esa actuación del presidente de nuestro país?
Tiembla Maduro, ¿eh?
Pelotazo al panda bebé, mirá, ahí está.
¿Qué van a decir eso de Venezuela?
Ahí tenemos. Estoy probando acá la puntería con el sarcasmo.
Se le escapó una reflexión interna que la podía tener razonablemente, se le escapó claro. Para afuera.
Sí, claro, es espectacular. Tiembla, Maduro, ¿no? Se caga bien en todo lo que se pueda. Puede decir cualquier. Porque claro, si somos Uruguay, que no servimos para nada, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se piensa?
Claro, pero además él quiere ser presidente, va a ir,
claro.
Va a tener que ir a Naciones Unidas a dar un discurso y todo lo que diga no va a importarle al mundo.
Exacto, por eso.
Entonces no va a poder ir
exactamente la misma posición. Sí.
Claro, ¿quién se cree este representante de Uruguay que habla en el mundo y que se cree que puede tener algún tipo de incidencia mundial? Insólito, ¿no? ¡Qué ridículo! ¿No? Esto de la institución de presidente.
A la que estoy aspirando.
Es espectacular.
Claro, todo lo que diga ahora en Naciones Unidas, Sorcio, va a decir, tiembla,
Maduro.
O sea, tiembla. Cada cosa que diga le van a decir, tiembla tal.
El sarcasmo y la ironía no son bien recibidos en general por la población de parte de los políticos. Además de que se prestan no solo a la indignación por su uso, ¿verdad? Como en este caso, que le está tirando dardos a un pingüinito petrolado, ¿no? Le tira dardos a un pingüino petrolado. ¿Por qué no va la puntería con otra cosa que genere menos rechazo? Y sino también en otra porción de gente que tiende a la interpretación literal,
claro.
También, ¿verdad? Este no es el caso, porque la ironía era tan burda e infantil que ni siquiera se prestaba para esa confusión, ¿verdad? Se prestaba para la indignación. Pero bueno, es eso, está probando un Magic Click con un oso de peluche de un niño huérfano. Muy bien. Y prendió, funcionó el Magic Click. Sí. Espectacular, se prendió.
Mirá.
Ahora lo saco en un video y vas a ver cómo la gente reacciona. A ver qué reacciones tiene. Es espectacular. Ojo, si fue una manera de que corriéramos la mirada del Via Crucis de O'Donnell, me parece certero. Yo para mí que le tiene que haber mandado las capturas de pantalla con su frase tiembla Maduro y arriba el mensaje de ¿viste cómo te cuido, O'Donnell? Te saqué de la picota y me puse a mí mismo. De nada. Dormí tranquilo hoy. No le des a la pastilla, no es necesario. Soy tu sonífero, soy tu dormicun. Está lindo. yo me sacaría Gardel al menos por eso. Sí. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio.
Sí,
y vamos a repasar, repasamos el Viacrucis de O'Donnell.
Bueno.
¿Alguien quiere repasarlo? Porque a mí me duele, yo ya les expliqué.
Bueno,
me cuesta mirar para ahí, pero...
Porque usted tiene, sí.
Sí, porque a mí me dio carne, señor.
Sí, pero, asada.
Tarby, un asado no significa que usted después...
Fidelidad absoluta.
Sí.
Más que a mi madre lo defiendo. Nunca me dio. Una asado. Carne del horno sí. Pero.
Asado no.
Asado no. Nunca me hizo un asado. Sí, pero... Alguien me hace un asado y yo. Pero no me importa que. Si es un pedófilo, no me importa, señora. Lo voy a esconder. No, no es el caso de Dodón.
Siempre recuerdo el caso de una persona que no voy a nombrar porque además.
Pero si Penadé me hubiera dado un asado, lo defendería. Sería el único que estaría defendiéndolo en este momento.
No voy a nombrar a la persona porque falleció.
Por eso no voy a comer asado con casi nadie.
Pues me hace recordar a usted a esa persona que llevaron un día un viaje al Norteamérica, a Canadá, sí, para tratar de coimearlo. Y uno le dijo al otro representante, coimearlo en realidad era una opinión, tampoco era que le iban a dar, pero antes.
Bueno, tenían preparado algo para reforzar el bienestar y no.
Y uno de los representantes le dijo al otro, se piensa que lo del viaje es la coimearlo. No le des nada porque ya con el viaje.
Con el viaje y la hamburguesa ya está bien.
Eso es lo que le estoy diciendo.
No, pero ahora le íbamos a coimear. No, no le des nada, se pensó que era el viaje.
Ya está, ya recibió su soborno, ya se dio por sobornado.
Coloquial y se siente. Como coim, pero
que ya me doy por sobornado, señor, porque es el país con los sobornos más baratos del mundo, es el país más caro del mundo en consumo, pero el más barato para sobornar, señor. ¿Qué les parece? Es un asado de tira y dos chorizos. Con eso estamos,
señor. Bueno, parte del medio, Darwin, ya venimos.
Por vida lo arreglamos.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Del 2 al 12 de septiembre llega el Cyberfest de Mercado Libre y como para Darwin no hay nada mejor que comprar sin moverse del sillón, va a aprovechar los descuentos de hasta 60% off y 10% extra con Oka u Oka Blue.
Adelante, Darwin, continuamos con usted. Vamos a este camino tortuoso, diría usted, Vía Crucis, que le están haciendo pasar.
Vía Facrucis.
Sí, exactamente, el Vía Facrucis de O'Donnell. ¿Hacemos esto o hablamos de lo último, de la polémica sobre la cosa esto del... ¿cómo se llama esto? De los durmientes. ¿Cómo es que le llamamos?
Eso se nos va a ir muy largo, papá.
¿Eso se nos va largo?
No sé.
Yo para mí se nos va corto eso. Sí, es más corto eso que el Vía Crucis de O'Donnell. Señor, porque el Vía Crucis de O'Donnell el Vía Crucis de O'Donnell hay que repasar cada uno de las instancias y de los casilleros por los que ha transitado, ¿verdad? De las etapas.
Déjelo para mañana.
Sí, mijo. Bueno, entonces, ayer empezó la internación compulsiva. Amigos, ¿qué hizo uno al respecto? No salió a la calle, por las dudas. No me animé.
¿Usted tiene miedo que lo confunda?
No me animé. Sí.
Su chicoma interior a veces aparece fuerte.
Es muy fuerte, es muy potente. Es el Tonga Reino, ¿verdad? y termina sometiendo a todos los demás personajes interiores que tengo, incluyendo al niño, a todo. Y bueno, y encima...
Le maltrata al niño interior.
No, lo que caga piñas el chicoma interior a mi niño interior es impresionante, señor. Lo tengo que mantener lo más lejos posible porque le da y le da. No tiene paciencia con mi niño interior, ¿verdad? Y no, es mucho más alto y grandote que mi autoridad sanitaria interior, es mucho más grande que mi personal trainer interior, ¿verdad? También que le dice, levantate y empezás a hacer ejercicio, ¡ay, qué! ¡Bum! Y le rompe la cabeza. Sí, claro. No. Salen todos dañados mis otros yoes interiores, ¿verdad? Cuando se tienen que enfrentar al chico interior. Y encima ayer era lunes, lunes de indigente, le llamo yo.
Ajá, usted tiene el lunes de indigente.
Sí, porque no vienen mis hijos, que se fueron el domingo y vuelven el martes, así que es el día en el que dejo salir a orearse a mi bichicoma interior. No lavo un plato, no hago nada, digamos, tomo la misma taza de la noche anterior, todo, no me baño, nada. ¿Está? Y digo, salgo yo con esta aura a la calle y termino en el macier. ¿No?
Sí.
Entonces no salí, me quedé acá adentro, ni al balcón quise salir, tenía miedo de que mandaran el arricótero, ¿verdad? Y bueno, y arrancaron, uno diría, yo para mí por el hilo más fino, ¿no? Primer día, digo, no está mal para probarse, en términos de las autoridades y la ejecución de sus ¿cómo es que se llama esto? De sus comandos, uh-huh. de sus misiones, pero está bien, empezá por el más blando, pero el primer día de aplicación de la ley de intervención opresiva, la primera fue una mujer de 62 años, trasladada al Maciel. Eligen la pinta. Empezamos con una mujer, debe haber, ¿qué hay? 400.
No, claramente no es representativo.
No, eso, claro, debe haber 20 mujeres en 400, señor, debe haber. Sí. Una cosa así, más o menos, o 20.000, no sé, por ahí. Debe ser un 2%.
Capaz que un poquito mujeres. Más, pero nunca más de un 15%.
Bueno, no, de ninguna manera, señor. Y empezaron por una mujer. Arrancaron. Ojo,
la mujer mayor,
digo.
Sí.
Sí,
mayor de edad,
claro,
62
la edad años. También, todo.
Bueno, sí, la edad, pero...
No, pero más menos representativo.
No, claro, por... no, es un
sí,
caso raro.
No, por eso le estoy diciendo, señor. Más allá de la...
Tampoco son... Sí,
no, de no. La normativa, me parece que le hicieron la pinta. Borra acá suave y va moviendo, a ver cómo es esto. No está mal, porque mal o bien uno pone a prueba ahí la herramienta, el protocolo, mismo los... las personas, ¿verdad? Que están a cargo, los seres humanos que están a cargo de hacer eso.
Sí,
y bueno,
se hace el ensayo error de la implementación con casos potencialmente menos complicados.
Exacto. Sabe por lo pronto que no le van a renunciar ahí las personas que tienen que hacer eso, no le van a renunciar en el acto, no van a salir dañadas, etcétera, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces es como, bueno, arrancamos con esta, más o menos, es como empezar por el pistacho que ya está casi abierto. Digamos, ¿no?
Frente al conjunto de pistachos, agarra el que más lo mira desde dentro de la cáscara.
El que está completamente cerrado lo deja para el final. Sí, ya bien. Cuando está desesperado y no tiene ninguna otra posibilidad, bueno, ese que está completamente hermético es el que el que te va a terminar amenazando con un fierro, digamos. Vas a tener que ir con perro.
La unidad de apoyo táctico.
Exacto. Bueno, y a todo esto está toda la discusión esta de no es una solución de fondo. Completamente de acuerdo, ni siquiera es una solución de frente, ni de fondo, ni de frente, ni nada, olvídese. Pero igual, la postura, como no tenemos una solución de fondo, no hay que hacer nada, uh-huh. ya se estaba pudriendo un poco, ¿no? La cosa, me parece. Ya se estaba pensando que, digamos que la postura esa de ya se les va a pasar, se van a ir acomodando y van a ir regresando al sistema solo, no estaba siendo muy abonada por la realidad. O sí estaba siendo abonada por la realidad en el término...
Del abono, sí, del origen
abono,
del abono.
Exacto,
sí,
del abono fecal, literal, ¿verdad? Sí, sí. Sí, estaba siendo muy abonada por la realidad.
Estaba siendo bosteado por la realidad.
Completamente.
Bostar.
Y no animal, ¿verdad? No. O sea, sí, animal, sí. Pero humano, justamente. Mamífero. Porque eso es lo otro que te trae la realidad. Y entonces, han decidido, más o menos, igual, sin demasiada convicción, salir a ver si pueden internar compulsivamente a estos seres humanos que deambulan por la ciudad, a veces no.
Sí, y sobre todo que están instalados en algún lugar.
Exacto, dándole un tono folclórico, ¿verdad? Muy agradable, no. Que hace recordar las noches de San Francisco en los inicios del siglo XXI. Las noches de San Francisco ahora son... todos zombies fentanílicos, ¿verdad? Sí, exacto. Acá por suerte todavía no ha llegado
el lateral brasileño, sí.
Fentanil, exactamente, fentanilo. Sí. Pero está al caer, sí. Digamos, ¿no? Así que la sociedad de psiquiatría, por ejemplo... Bueno, hay molestias en Cabildo Abierto. Sabían, ¿no? Con esto también. Sí, Maní dijo que esta no es la solución. Dice, no es con cárcel que se arregla un problema de esta naturaleza. Pero
no
le está mandando a la cárcel. Maní no entiende el concepto de internación compulsiva. Y nadie le avisa. Es espectacular. Y después
tiene la mano dura en la cabeza esa activista y todo es cárcel.
Se le endureció en la cabeza.
Sí, cárcel, dice, cárcel. No se arregla con cárcel. Y no lo que están mandando a la cárcel, Manini. Bueno, hay molestia.
Nos dicen aquí en desde producción nuestro cronista parlamentario que Manini votó la ley.
Por eso. Por eso no está de acuerdo.
Por eso hay molestias en Cabildo.
Por eso mismo, por eso hay molestias, exactamente. O sea, hay molestias. ¿Qué le pasa? Molestias cognitivas.
Capaz que fue otra pregunta que le hicieron.
Sí, capaz
no,
que fue.
No fue con Vanescayán, ¿eh?
No fue vanescayanizado, ¿no? Entonces, no se entiende, la verdad. Manini dice cosas y todo lo damos por sentado que está hablando de los temas que estamos conversando, pero en la mayoría de.
No, incluso
las
el gobierno
de Frente
Amplio, en el de Mujica, se aplicó la ley de faltas, que eso no tenía cárcel, pero sí una pena, por ejemplo, trabajo comunitario, ante la recurrencia, ante estar muchas veces, estoy utilizando palabras que tenía la ley, ¿no? Estar muchas veces que lo encontraban en la calle, podía ser penado con trabajo comunitario, que también era incumplible. Las policías no querían llevarlos más a las personas, después la justicia ya no tenía cómo ponerle penas comunitarias que cumplieran, nadie podía controlar que las cumplieran, y ahí se fue diluyendo la ley de falta.
No, es un problemón, ¿eh? Sí. Esto es un problemón.
Muy difícil de resolver. Con mucho discurso fácil por todos lados.
Exacto, y siempre está el discurso de, pero esto no soluciona nada. No, casi nada soluciona nada. pero hacer nada tampoco soluciona nada, y empeora la situación, ¿verdad? Entonces nadie tiene algo que se parezca a una solución, porque no la hay así de manera inmediata, imposible, y de manera a mediano plazo tampoco es claro cómo se solucionan este tipo de situaciones, que son unos problemones de convivencia social, ¿verdad? Porque hay una parte folclórica muy linda, está lindo además porque los guachos que son los gamers, los guachos estos que piensan todo en términos de jueguito y todo, bueno, tienen diferentes estímulos, ¿entiendes? Ahí por la calle, y tienen que ir pensando por dónde agarran y por dónde no, ya les mantiene la cabeza gamizada a los guachos, ¿eh?
Usted tiene ese abordaje del centro de Montevideo, sobre todo.
Lo
ve recurrentemente como un videojuego.
Un videojuego. ¿Cómo así? ¿Por dónde paso? Para que no me... pero ese es de los que atacan o no. Hay zonas en las que atacan y zonas que no. Por ejemplo, el Lita Tel Aviv no atacan.
Son perros.
Bueno,
es cierto, que el juego pasa eso porque pasa hasta la frase, no, el de esa esquina no hace nada.
Esa es la forma de lo que la gente.
La chiquilina que va al liceo de mañana, que era de noche, aparte ahora los que entran de mañana, igual les cruzan las chiquilinas para el otro lado, porque yo qué sé, no sé si no hace nada.
Eso es lo que le estoy diciendo. Mira vos, ahí no atacaban y ahora atacaron, en esa zona atacan, en esa no. Es la forma en la que lo termina afrontando la sociedad.
Sí, sí.
Probablemente no sea la mejor en términos de convivencia. Bueno, ya partimos de una forma en la que no es la mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, es bastante... Cada uno lo sortea como... ¿Qué hay que hacer esto? Hay que butillar.
Llevándola, no en el sentido de llevarlos a la internación compulsiva.
Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Llevándola a la señora de 62 años.
No ahí, cruzá, un mapeo, bueno, no sé qué. Más amenazante para las chiquilinas que para los chiquilines, todo eso, ¿verdad? Y una cantidad, por ejemplo, en donde los privilegiados que pagamos una gran contribución, acá no atacan en Lita Tel Aviv, por ejemplo. Yo no sé si fue el Mossad o quién.
En general no atacan.
Bueno, en general no, hasta que en algunos lugares no se sabe. Ha pasado.
Pero asociar a la población de calle con la rapiña, no, es otra gente.
No es rapiña el ataque.
¿A qué se refiere?
Al ataque abordaje. De loco, a cuando se pone más loco que el
cómo. Hay momentos que están locos, sí, pobre.
Ha pasado. Sí, pobre,
el problema
pobre,
mental,
pobre que pasa por ahí,
También. Yo vivo en un barrio que estamos llenos de gente.
Bueno, por eso está bien. Lleno. Usted ahí tiene un trato muy lindo, muy ameno, pero hay otra gente
hay distinto tipo de situaciones, hay otro tipo de perfiles.
Y después está la situación esa de no me pongas el estadio de Peñarol cerca de mi casa, ¿no? Que claro, que la gente que lo tiene lejos lo va manejando de una manera, el que está en la puerta de la casa lo empieza a manejar de otra, ¿no? Cuando pasa la puerta de la casa, no importa el pienso, libertarios o progresistas, en la puerta de la casa.
Llega un momento que es animal, señor.
No, hay momentos que es muy invasivo.
Es territorial territorial y amenazante. Bueno, y cada uno toma sus recaudos de supervivencia con respecto a esa situación. Podemos tener toda la empatía, todo lo que... Bueno, pero hay un momento que si esto se pone tenso, cada uno va a reaparecer.
Te hacen un gol y ya no es empatía.
Se terminó la empatía, exactamente. El país de la empatía se acabó. Y bueno, entonces, la sociedad de psiquiatría se declaró en total desacuerdo con la nueva ley de internación compulsiva. Y es lógico, porque no tienen el problema para ellos. Está perfecto lo que están haciendo. El comunicado se titula: no nos traigan ese problema a nosotros, que son las 5 menos 5. Ese es básicamente el nombre, el título y el contenido resumido del comunicado. El colectivo médico manifestó su alarma por la forma en que se ha iniciado la implementación de esa ley. La manifestó antes de que se implementara la ley. Eso fue lo bueno de la alarma. Y por otro lado, no había manifestado ninguna otra alarma. Es la primera vez que le suena la alarma. Es una cosa bastante rara. La sociedad psiquiatría del Uruguay me dio un comunicado que admite que total desacuerdo y manifestó su alarma por la forma en la que está implementando la ley, con el agravamiento de la estigmatización y el riesgo de la vulneración de derechos para la persona en situación de calle. Estigmatización. Están preocupados porque los estigmaticen. A esos seres humanos tirados como cadáveres vivos que habitan en nuestras calles. ¿Habla en serio esta gente o hacen chistes internos en los comunicados del estilo mirá la que le metemos y no se dan cuenta porque son todo... Están envueltos en el humo de su propia pipa en la que se fuman todos sus pedos mentales. ¿Cómo vamos a preocuparnos por la estigmatización de personas que están completamente fuera de la sociedad al punto de que los vemos tirados ahí al costado del sistema y seguimos de largo como si fuera algo natural en el mejor de los casos? En el peor, pasa con la guardia en alto. Y esto, señorito, le preocupa la estigmatización.
Sí, lo estoy leyendo y es así.
Es lo que más le preocupa, la estigmatización. Es insólita las preocupaciones que tiene la sociedad de psiquiatría. Yo estoy preocupado por la sociedad de psiquiatría. Estoy muy preocupado. Estoy psiquiátricamente preocupado por la sociedad de psiquiatría, señor. Es impresionante. Y bueno, así que estamos en esa situación. Hoy ya me baño y salgo a la calle.
Muy bien, cuidado con los lunes.
No le tengo miedo a la internación compulsiva, salgo los lunes. Los lunes no me regalo. No me regalo porque yo sé que porto un aura. Ando con esa aura un poco.
Bueno, le tiene un poco de miedo a la estigmatización.
Le tengo miedo a la estigmatización. Exactamente, señor. No quiero estigmatizar a los psiquiatras, pero para mí están un poco mal de la cabeza y un poco ensimismados en sus propias ideas abstractas sobre hechos bastante concretos, ¿verdad? Uh-huh. Amigos, ¿quiere que les cuente las últimas 3 o 4 derrotas de Milei?
Oh. Bueno, claro, porque después de las 2 semanas de Fernández hubo una semana durísima para Milei, parlamentaria y un poquito más que parlamentaria, capaz, pero sobre todo parlamentaria.
Sí, bueno, parlamentaria, sí, fundamentalmente parlamentaria. Tuvo algunas derrotas muy buenas con la casta, que seguramente lo ayuden a seguir aplicando el principio de revelación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cada vez que él perdía decía que era principio un costo? De principio de revelación. Verá como... se revela claramente que no sabemos hacer política, ¿eh? ¿Eh? Principio de revelación, ¿eh? Somos unos ignorantes políticos y nos están empalando día sí y día no en el Parlamento. La cosa, ¿cómo quedó? Miren, le bajaron.
Sí.
Ahí está, vamos a contar las derrotas. Perdió de 2 votaciones. Le bajaron un decreto de 100 millones de dólares para la CIDE.
Ah, sí.
¿Está? Y le. Pero no solo.
Que es el servicio de inteligencia a pedido de.
El servicio de inteligencia le volvieron a poner el nombre que le habían sacado porque ya había llegado a unos niveles de podredumbre y oscuridad venenosa que decidieron cambiarle el nombre, como se tiene que hacer cuando uno quiere cambiar una institución que no funciona, ¿verdad? Se le cambia el nombre y ve qué pasa. Al final le pusieron la AFI. Y terminó siendo bastante similar a la anterior, a la CIDE, y ahora le volvieron a poner la CIDE porque quieren recuperar los valores de antes, ¿verdad? Que se les perdieron en el camino. Y bueno, esos 100 millones de dólares secretos, digamos, de que no tenía que justificar nada, se lo bajaron, ¿tá? De ellos venía como en un decreto de una inyección de guita ahí, ¿verdad? Está, le aprobaron, a su vez le hicieron una, la Comisión Bicameral de Inteligencia, o sea, los que más o menos ahí monitorean a la CIDE, a la Inteligencia de Argentina, le nombraron presidente Martín Lustó, el Rulos.
Sí, sí. ¿No? Radical.
Sí, radical e incauto, digamos, ¿no? El hombre que se tenía fe, ¿no? Martín Lustó.
Sí, sí, claro.
¿De acuerdo? Apareció chuponeando con la nieta de Mirta Legrand, embarazada de 7 meses, sí. De otro.
Pero hay una larguísima trayectoria de Lustó. Yo creo que eso es un episodio.
Ese es un episodio ineludible. Ese es el episodio ineludible que lo describe desde manera más profunda.
Es un tatuaje en la cara.
Totalmente. Imagínese la fe que se tenía ese muchacho que andaba chuponeando en un auto con una embarazada de 7 meses que resultaba ser la nieta de Mirta Legrand y que tiene fotógrafos siguiéndola de que tiene 2 años.
Tercer trimestre de otro.
No me van a ver, pensó antes de meterse.
Es una forma de decirlo también.
No me van a ver. ¿Cómo no te van a ver? Anormal. Bueno, perfecto. Así está, así de fuerte es esa cabeza. ¿Verdad? Ese es el que no tengo ni que decir que no es muy lo que se diría libertario. Es más bien está en contra de Milei.
Sí.
Y de hecho, bueno, su socio radical es el de la UBA, el de la Universidad de Buenos Aires, que fue el que le hizo la manifestación más grande en contra de Milei. Uh-huh. Es el financista también de Lustó, Jacobiti. Uh-huh. Ah, que es el que hace los chanchullos ahí en la UBA. No lo digo yo, lo dicen los peronistas, que no le dejan tocar esa caja, es de las pocas cajas que
donde
se les escapan.
Se les escapan.
Ahí está lleno de guita, está lleno de plata ahí. Radicales, manotean la caja de la universidad. Sí. Una no tiene que tocar. Bueno, Leopoldo Moró, que es un ex radical kirchnerista, que se pasó al kirchnerismo, es radical también. Uh-huh. Y Oscar Parrilli.
Parrilli,
que era el de Cristina, que lo maltrata, el mayordomo de Cristina, que es maltratado, como nos imaginamos que Cristina tiene que maltratar a un mayordomo. Soy yo, pelotudo. ¿A quién te vengo? ¿A quién es? Pero llama a Cristina y le pregunta quién es. Espectacular. Yo, Cristina, pelotudo. Esas son las primeras tres palabras de Cristina para con Oscar
Parrilli. El buen día, ¿cómo estás? De Cristina.
Yo, Cristina, pelotudo. Bueno, entonces, ese trío son los que están... le quedaron al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. O sea, son los que van a controlar a Inteligencia, que no le dieron los 100 millones esos que querían dárselo.
Y empezaron fuerte.
En realidad, dice que ya se gastaron como 70, porque el decreto tenía que ser autorizado, pero se podían entrar a gastar toda la partida que ya le habían mandado, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, bueno, pero no importa. Y después le aprobaron un proyecto de ley para subirle la plata a los jubilados.
Cambiaron la fórmula.
Otra vez. Toquetear la fórmula que lo hacen 6 veces por gobierno, más o menos, y siempre es una fórmula incendiaria para un lado o para el otro, y siempre pierden los jubilados. Es espectacular, porque no solo consiguen aumentar el déficit fiscal, sino también aumentar el agujero en el estómago de los jubilados, ¿verdad? Sí. Entonces aprueban el proyecto de ley para subirle a los jubilados, el ajuste siempre empieza por los jubilados, ¿verdad? Eso... es lo más rápido y eficiente y es inevitable.
Es una bola tremenda donde sí. Toca un poquito y es un montón de guita para
arriba y abajo. Correcto, exacto, para la cerca del Estado y además no tienen poder de choque, gracias a la osteoporosis y otras delicias del tiempo, ¿verdad? No hay poder de choque en los jubilados al punto que, bueno, todos recordamos, todos vamos siempre al reclamen de Gebral de me volteó un perro. Ese señor que nos contaba cómo había sido abusado por un perro.
Antes de empezar a tomar
gel. En esa época, exactamente, no se decía que existía la violación interespecie, pero ahora... que se utiliza esa figura.
No, sería más polémico el aviso, sí.
Y los que tienen menos poder de choque, entonces, gracias a eso, son los jubilados. Así que, bueno, eso de iba a ajustar a la casta, se entendía fácilmente. La casta son los jubilados, ¿está? Entonces, Ahora tiene que vetar eso. Uh-huh. Pero tiene un problema. Se la aprobaron con casi 2/3 de los votos en el Parlamento, porque se peleó con Macri y Macri dejó que a sus legisladores la votaran, pero ahora dijo que no, que era una vergüenza que sus legisladores hubieran votado eso. Hay problemas en Cabildo Abierto.
Molestias en Cabildo Abierto.
Está, es de ese género. Pero se la aprobaron con casi 2/3 de los votos del Parlamento, que es la proporción mágica.
Sí, porque sirve para levantar el veto.
Y para el juicio político.
También.
Es la proporción trágica. Depende de qué lado se la sí. mire.
Igual en diputados era 2/3 de los presentes, que faltaban 20 diputados ahí.
Sí, pero 2/3 te levantan un veto sí. o te yetan de la rosada.
Sí, correcto.
Y ese se supone que es el aviso que le pasó Macri. Solo hay espacio para una M de derecha en este pueblo, ¿verdad? Ese parece ser, porque claro, a lo que Madonna le es de izquierda, además, como sabe cualquier libertario. Cualquier libertario sabe que Madonna es de izquierda. O sea, y bueno, solo queda espacio para una M en el pueblo de la derecha. ¿Es Macri o es Milei? Uh-huh. Y entonces le votan todo en contra y a su vez se profundiza la pimpinalización triangular de la política. Uh-huh. Presidente, vicepresidente, hermana, primera dama. No puede ser más pimpinela sin ser un dúo, eso, ¿verdad? Es el verdadero trío pimpinela. Uh-huh. Que encima tiene la descripción jocosa de Villarroel, que dijo que Milei era el jamoncito. Entre los dos panes, el jamoncito, ¿verdad? Y prácticamente ya le armaron una especie de no sé qué tenían de las Fuerzas Armadas, no sé qué, y no la llevaron. A esta que es la Calici de los milicos, sí. Mili Calici. Sí. La Mili Calici a Villarroel y no la llevaron, no la llamaron. Otra que Ojeda, que no lo invitan a los actos del Partido Colorado. Y entonces, además, todo esto fue coronado con un lío de fuego interno espectacular, en donde aparece una diputada que dice que la llevaron, porque se fueron a sacar una foto con Astici, con
todo. Fueron a reunirse con represores presos.
Exactamente.
Sí, una de las caras más visibles de terrorismo de Estado, como
sí,
Astici,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Más
sí,
terrible,
sí.
Ah, el Astici Show.
Del terrorismo de Estado. Ah, no, sacaste la fotito con Astici.
Pero, ¿qué pasó? Fueron a sacarse ahí 8 o 10. Que nadie sabe quién los mandó, además. Es buenísimo, porque nadie sabe...
Nadie se hace cargo.
Nadie se hace cargo. Milei dice, no, esa no es mi agenda, dijo. dejando entrever que debe ser la miliquera de mi vicepresidenta, ¿no? El dúo Pimpinela, otra vez dándole, y dice, no sé, pregúntele a la miliquera. Yo
¿De quién puede ser esto?
Claro, de quién. Y bueno, y entonces les aparece una diputada que se llama la diputada del patito en la cabeza, se lo juro.
Sí.
Así se la conoce.
Sí, porque andaba con el patito de moda ese, sacándose fotitos. Sí.
Una vincha con patito tenía, sí, con, sí. Con un pato de hula.
Sí, sí.
No sabemos si tenía los patitos en fila o no.
Porque era uno solo.
Era uno solo, claro. Correcto. Siempre está en fila.
No
si es uno. No tiene más de. No se le pueden desordenar los patitos porque es uno solo. Es una es un patito individual, señor. Porque es libertario, justamente, sí. ¿Verdad? y no cree en la parte ella gregaria de los patitos. Y bueno, entonces andaba ella, la diputada del patito de la calle, dijo que la llevaron ahí. Y que ella no sabía dónde iba. Uh-huh. Que le mostraron unos viejos muy simpáticos. ¿Qué pasa? Como si eso la eximiera. Es espectacular, ¿no? Porque mi hijo hipotético, que es muy malo para zafar de las situaciones engorrosas en las que se mete, uh-huh. Le cuesta mucho a mi hijo hipotético, le cuesta mucho. Está bien que usted lo empatice, Lionel. Finalmente usted lo resalta, le cuesta. Es muy querido mi hijo hipotético. Y entonces, pero nunca se le hubiera ocurrido decir, no, como soy un imbécil que no sabe ni a dónde va y no sabe ni qué estoy saludando, evidentemente no es mi responsabilidad esto que acaba de suceder, de que aparecí con unos viejos que nunca me dijeron que habían sido represores. Es espectacular, porque dice, no, soy una niña con déficit atencional de 9 años que fue sin ningún tipo de instrucciones a ese lugar al que no sabía con lo que me iba a encontrar. Me dijeron que era el día del abuelo. ¿Qué le dijeron? ¿Qué? Vamos a visitar a unos abuelitos. Unas personas en situación de calle que internaron compulsivamente en Cabildo Abierto. ¿Qué podría ser eso, señor? Y bueno, ¿cómo será la cosa que salió Lemoyne? ¿Saben cuál es Lemoyne?
Sí, la cosplayer, la maquilladora.
Bueno.
Buena diputada.
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Cómo será el asunto? Que salió Lemoyne, que a decir que es una delirante infantil.
Disfrazada salió.
Es cosplayer Lemoyne.
Se disfraza.
Sí, exactamente. Su primera actividad como individuo es la de disfrazarse.
Sí, sí. El primer punto de su identidad es cosplayer.
Le gusta disfrazarse de cosas y dedica gran parte de su tiempo a eso. Bueno, esa es la adulta que sale a decir que la otra es una delirante infantil que no entiende nada de la vida. Y para peor tiene razón. Bueno, así está. Así está el loquito Milei, que para chuparse los dedos. A punto caramelo. Es espectacular. Otra demostración de la sociedad cuántica, ¿verdad? Que es toda esta cosa del pelo que simula peluca.
Sí, 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 sí.
El pelo que simula peluca es increíble. Sí,
genial.
Pero pelo que simula peluca, no se lo puedes explicar a nadie que haya muerto en el siglo XX.
Ah, está mal.
O sea, si no llegó hasta esta era.
No,
mira, va a venir un pelo que simula ser peluca. No, anda
cagada. Chau, Darwin, hasta mañana.
No toquen nada.